José Luis Restán, buenas tardes.
¿Qué tal? Muy buenas tardes, Antonio.
Hoy en El Espejo contáis, mira, a consecuencia también de la vuelta al cole, contáis cómo se disponen a comenzar este curso tan singular los colegios católicos de la diócesis de Ávila.
Bueno, lo contamos como ejemplo de lo que está sucediendo en tantos otros lugares, evidentemente. En esta diócesis castellana funcionan 12 centros católicos en los que estudian más de 8.000 alumnos y en los que trabajan en torno a 1.000 personas, docentes y personal administrativo. El vicario episcopal para la educación, Pablo Martín Pascual, refleja las ganas y la ilusión por empezar, aunque reconoce que las improvisaciones de la administración obligan a revisar continuamente un trabajo que se ha desarrollado intensamente durante el verano para que el día 9 empiecen las clases con la máxima seguridad posible. Lo que no quieren en ningún caso es renunciar a su vocación de educar. No se trata de convertir a los colegios en lugares con guardias que vayan diciendo siempre a los niños que no se salgan de la raya. Por el contrario, estas dificultades pueden ser un momento único para educar en la responsabilidad, en la madurez y en la autonomía. El primer trabajo será de acompañamiento personal. No se trata solo de medidas sanitarias, que hay que tomarlas, sino de estar atentos a las necesidades de cada uno, porque algunos niños están encantados de venir, pero otros llegarán con miedo, y eso habrá que trabajarlo mucho estas primeras semanas. También reconoce que las medidas de seguridad sanitaria conllevan un gasto importante para los colegios. Aunque cuentan con un compromiso de la Consejería de Educación de que van a ayudar a todos los centros, tanto públicos como concertados. En todo caso, el desafío es grande y Pablo usa esta imagen. Estamos en un incendio y nos han dado un par de cubos de agua para apagar el fuego. No va a bastar con la ayuda de la administración, así que tendremos que arrimar el hombro y hacer lo que podamos desde cada institución educativa. Con todo, el vicario episcopal envía un mensaje de tranquilidad y pide comprensión y unidad a los padres. Cuando un padre deja a su hijo en un colegio, está dejando lo más valioso y eso es un gesto extraordinario de confianza. Los niños tienen que venir tranquilos y contentos al cole y eso solo podemos conseguirlo con una colaboración mutua y un sentido de comunidad. Estamos todos en el mismo barco y habrá momentos en los que tengamos que ayudarnos mutuamente, familias y colegio. Pues de esta forma arrancamos nuestro recorrido informativo con el avance de las principales noticias que estamos siguiendo a lo largo de la mañana y que luego les ampliamos. Con Faustino Catarina. Buenas tardes, Faustino.
Hola, muy buenas tardes.
Hoy nos situamos en Roma, donde se ha presentado un libro que recoge los pensamientos del Papa Francisco sobre el deporte.
Y que cuenta en su prólogo con los testimonios de varios atletas internacionales como Francesco Totti, Alex Zanardi y la maratoniana Tel Galorup.
El presidente de Cáritas Española, Manuel Bretón, ha pasado esta mañana por Herrera en COPE,
donde ha agradecido los más de 200.000 euros recaudados en distintas acciones del Grupo COPE durante la pandemia que se destinarán a sus acciones prioritarias en este momento.
Mensaje de los obispos de Estados Unidos para la celebración este lunes del Día del Trabajo.
Denuncian que la dignidad de la persona humana no está en el centro de la sociedad. Hacen un llamamiento a la responsabilidad de todos frente al consumismo e individualismo, así como al compromiso de los políticos para ayudar a quienes han perdido sus empleos, dando prioridad a los pobres y vulnerables.
Colombia celebra desde hoy una semana por la paz.
Desde la violencia y los asesinatos en el país en los últimos meses, con el lema "Demos el paso, el reencuentro es con la paz", los obispos invitan a la concertación, el diálogo y el encuentro para lograr una paz con justicia social, convivencia, desarrollo humano y cuidado del medio ambiente.
El encuentro sobre la economía de Francisco se celebrará en noviembre en modalidad virtual.
Ante la emergencia sanitaria mundial, el comité organizador ha decidido celebrar este evento internacional en noviembre de forma virtual y posponer hasta el otoño de 2021 una reunión ya presencial en Asís, donde las condiciones sanitarias permitan la participación de todos.
Pues así lo esperamos. Gracias, Faustino. Hasta aquí nuestro avance de cada día en El Espejo. Y en un instante vamos a recordar el mensaje del Papa para la Jornada Mundial de Oración por el Cuidado de la Creación, que es una jornada que además abre el llamado Tiempo de la Creación, que se va a extender hasta el próximo 4 de octubre. Pues con la luz que supone ese mensaje, queremos nosotros ahora hacer las cuentas. En un instante vamos con ello.
¿Y tú qué piensas?
Escríbenos en Twitter en @cope y en facebook.com/cope.
Cada día 2,5 millones de personas se divierten con él en COPE.
Cuando quieres sacar una moto que está atada...
Llego a la moto, meto primera y subirá la moto estaba agarrada, salte pa'lante.
¿Y a qué esperas tú para poder trabajar con Carlos Herrera, con el comunicador mejor valorado de la radio en España? Llama al 91-828-3930 o escribe a info@fundacioncope.com y matricúlate ya en el Máster Multimedia de Radio de COPE en colaboración con la Universidad CEU San Pablo. Un año de prácticas remuneradas donde aprenderás a hacer radio también en los nuevos entornos digitales.
la historia de la persona más importante en la vida de Cristo.
Debes confiar en Dios.
He venido aquí no para cumplir mi voluntad, sino la de aquel que me envió.
María, Madre de Jesús.
Nunca pierdas la fe.
Jamás, no.
El viernes por la noche, Fe en el Cine, en 13.
Hay vidas que han dejado legados tan importantes como la imprenta o la penicilina. También hay vidas como las de María o Rubén, que gracias a su testamento solidario UNICEF ayudarán a que miles de niños tengan educación, vacunas y nutrición en el futuro. Súmate a Vidas que dan vida incluyendo a UNICEF en tu testamento. Infórmate en el 900-907-500 o en testamentounicef.es.
La Razón te regala la vajilla de porcelana que vestirá de lujo tu mesa. Una elegante vajilla de 30 piezas con un diseño único y exclusivo. Da vida a tus platos y sorprende a los tuyos con un toque distinguido. Y lo más increíble, llévate la vajilla completa gratis. Este sábado La Cartilla con La Razón.
Muchas gracias. Qué bien, esta tarde me ponen la alarma. Así nos volvemos tranquilos dejando la casa del pueblo protegida. Que hasta que volvamos van a pasar meses. Y estando la casa vacía, pueden aprovechar para ocuparla o entrar a robar.
Confía en Securitas Direct. Ante un intento de robo o de ocupación, podemos verificar la intrusión y avisar a la policía en segundos. Securitas Direct. Expertos en seguridad. Llámanos al 900-200-200 o calcula online en securitasdirect.es.
En mediodía,
El Espejo.
Con José Luis Restán.
El pasado 1 de septiembre se publicó el mensaje del Papa Francisco para la Jornada Mundial de Oración por el Cuidado de la Creación, que se celebra desde que se publicó la encíclica Laudato Si, siempre ese primer día del mes de septiembre. Es una jornada que además abre el denominado Tiempo de la Creación, que se extiende hasta el próximo 4 de octubre, coincidiendo con la festividad de San Francisco de Asís, y que este año, dentro de la organización ecuménica que sostiene este tiempo, con sus contenidos y mensajes, pues se dedica al jubileo de la tierra, que da forma también al mensaje del Papa. Pues sobre el contenido de ese mensaje queremos hablar hoy con Pablo Martínez de Anguita, profesor del Departamento de Ingeniería Química y Ambiental de la Universidad Rey Juan Carlos y también director de la revista Landscare de la Universidad Eclesiástica San Dámaso de Madrid, que precisamente pues desarrolla todos los contenidos vinculados al gran impulso de la encíclica Laudato Si. ¿Qué tal, Pablo? Muy buenas tardes y gracias por acompañarnos.
Muy buenas tardes, José Luis.
Bueno, lo primero que me llama la atención es que el Papa en el inicio de ese mensaje habla de que este es un tiempo que está dedicado especialmente para nosotros los cristianos a renovar nuestra fe en Dios creador, y que es de ahí de donde nace nuestra oración y nuestro compromiso en favor de la defensa de la casa común, porque quizá este tema de que Dios es creador es algo que damos por supuesto, pero no pensamos mucho en ello.
Bueno, míralo, hay una cosa muy bonita cuando uno lee el Génesis. Hay, es como las agencias de viaje, porque dices 7 días, pero hay 6 noches, ¿no? Sí. No está la séptima, no es que llegó y dice, y creó al hombre, y Dios descansó, y pasó el día, y pasó la noche, ¿no? Es como una agencia de viajes, o sea, 7 días, 6 noches. Eso quiere decir que no, esto no se ha acabado, es decir, estamos viviendo, por decirlo de un modo, el último día de la creación, en el cual pues Dios ha creado al hombre y a la mujer y los pone a cuidar y labrar, pero formamos parte de, por decirlo así, de para llegar a la noche nos queda un trabajo de cuidado y de labranza de la creación.
Sí, es así. Y este punto inicial yo creo que conecta muy bien con la primera finalidad que señala el Papa para este tiempo jubilar, que además puede pasar absolutamente inadvertido para la mayoría de los oyentes. Este tiempo que se abrió el pasado día 1 y que tenemos a nuestra disposición para usarlo bien hasta el 4 de octubre. Y habla el Papa de un tiempo para recordar, para hacer memoria de la vocación original que tenemos como hombres y mujeres y también de toda la creación.
Para recordar, para reparar, para descansar, para alegrarse, son para varias cosas, ¿no?
Las vamos a ir desgranando ahora.
Muy bien. Entonces, efectivamente, el Papa nos invita a que estemos muy... El 1 de septiembre yo creo que siempre ha sido un momento importante en la Iglesia Ortodoxa. Uh-huh. El Papa, pues, todo este sentido del cuidado de la creación lo ha desarrollado mucho podríamos decir, aprendiendo de la Iglesia Ortodoxa, que se adelantó, ¿sí? Y en comunión con ella, está siendo, por lo tanto, un factor muy bonito ecuménico, ¿sí? Y nos invita a recordar, como dice el Papa, que Adán viene de Adama, de tierra, ¿sí? Venimos de la tierra, ¿sí? De algún modo, de, o sea, venimos de Dios, pero a través del barro, de la costilla, de como quieras, ¿no? Uh-huh. Y que formamos parte de ella. Entonces, el primer punto es recordar de dónde venimos, ¿sí? Ese es el recuerda. No sé si quieres
que... Y el segundo punto, que es propio de todos los tiempos jubilares. Estamos hablando de un tiempo jubilar un poco especial, pero es el de regresar en el sentido también de arrepentirnos, sentido, de hacer penitencia.
Efectivamente, hacer una penitencia, pero es un sentido, por un lado, de penitencia, pero por otro lado, aunque luego se liga con los siguientes los siguientes pasos, con lo que es el jubileo, aunque ese está más ligado al siguiente, el descanso. Uh-huh. Pero es hacer una penitencia porque, digamos que, como diría San Pablo, la tierra gime de dolores de parto hasta la redención final. Estamos en un tiempo donde hay que ver el daño que hemos hecho, el daño que nos hemos hecho, pedir perdón, y en este sentido, pues también se le ha hecho un daño a la tierra. Digamos, ha sido fruto de nuestra codicia. Hemos sido muy codiciosos con la tierra y hemos hecho mucho daño en muchos sitios. Entonces, volver a ese punto de originalidad es recordar que el Señor ha creado una tierra que es un Edén. Es muy bonito.
Ese daño del que tú hablas y que tú además profesionalmente, pues lógicamente analizas y valoras en tu trabajo y en tu investigación, me lleva a preguntarnos por qué significa realmente esa vocación que Dios da al hombre de utilizar la tierra para que la vida del hombre sea verdaderamente buena, pero que no consiste en explotarla, diríamos, en exprimirla, como dijo tan gráficamente el Papa hace pocos días, como si fuese una naranja.
Mira, hace unos años tuve que ir a unas misiones de Agustinos Recoletos a Sierra Leona. Uh-huh. Y hablé allí con, pues, no sé, el primer ministro, etcétera, y hablamos, oye, pues de cómo llevar desarrollo. Y entonces me dijo, oye, pues en el norte hay 60.000 hectáreas donde podría instalarse alguna empresa. Yo fui, era un pueblo, se llamaba Camambán Barantán, debí ser de los primeros blancos en llegar... y salir, allí nadie sabía leer ni escribir, y había un cartel de este político que decía, oye, ¿por qué tenéis un cartel? Y dice, ¿por qué es tonto? Y dice, cada 4 años viene, nos pide que hagamos un garabato en un papel y nos regala arroz. Bueno, eso era la democracia de allí. Y este hombre decía, oye, pues nada, tú tráete empresas, que yo hablaré con mi primo, el ministro del ejército, y desalojamos a la gente de allí para que haya un crecimiento industrial, ¿no? Yo me quedé, francamente, digo, oiga, pues aquí 60.000 hectáreas, 60.000 personas, es su tierra, ¿no? Usted no puede echarlos. Para mí es un encuentro muy brutal con lo que significa la explotación de la tierra unida a la explotación de los pobres. Entonces, luego me he ido dando cuenta que esto es muy frecuente, que con una facilidad pasmosa dejamos que nuestro modelo de creación, que es justo y bueno, de creación de riqueza, de puestos, uh-huh, de trabajo, uh-huh, tal, pero cuando lo llegamos a África y echamos a 60.000 personas, los desplazamos, etcétera, no funciona. O cuando le privamos a los indígenas, como sucede en muchas partes de Latinoamérica, en unas tierras que son ancestrales, pues hay una presión sobre las personas, sobre su forma de vida, sobre su tierra, y obviamente sobre los recursos naturales, que obedecen más, casi en exclusiva, a unas leyes de mercado que a una visión solidaria de lo que tiene que ser el planeta, la justicia y la convivencia entre las razas y personas que vivimos. Bueno, lo pongo un poco de ejemplo porque sí, es que sí. He sido testigo de... Y luego pues he empezado a hacer investigación, claro, hay pues varios millones de personas que les han quitado las tierras para poderlas explotar industrialmente, alianzas de grandes industrias con gobiernos en países pobres. Entonces, pues todo esto es una injusticia que está muy lejos de España, que no vemos, pero que existe.
Y que no significa esto que estamos diciendo y que el Papa viene denunciando con tanta fuerza, que haya que renunciar a una inteligencia a la hora de planificar recursos, de realizar inversiones, pero poniendo en el centro el bien real de las personas y el cuidado de esta creación que se nos ha dado para poder vivir bien.
Me parece que confundimos personas con inversores o personas con puestos de trabajo, pero las personas son mucho más. Son personas que viven en un territorio, que viven de él, que tienen unas costumbres, que tienen una forma de relacionarse, que tienen unos derechos que se saltan, ¿no?
De ahí todo lo que estás diciendo está todo este esfuerzo de reparación al que se refiere también el Papa y que sería otra de las finalidades de este tiempo jubilar que se nos plantea.
Eso es bonito. Dice, antes de reparar hemos saltado que dice que tenemos que descansar. Pues habla primero de... Y yo lo saco a colación porque para entender lo que estamos hablando y no solo buscar una especie de justicia de me diste esto, me reparas, el Papa habla de una cosa muy bonita que es asombrarse y maravillarse. Si uno no se asombra y se maravilla, es muy difícil que la justicia no sea sencillamente te restituyo, que hay que hacerlo, ¿no? Pero yo creo que el Papa nos llama más, nos llama no solo a dar o a devolver lo que se ha quitado, sino a considerar al otro un hermano. Y cuando consideras al otro un hermano es porque sabes que tienes un mismo padre. Y al padre lo puedes reconocer en la belleza y en la grandeza de sus obras, ¿no? He trabajado con mucha gente en muchos sitios. Yo recuerdo un día con una persona que quería destrozar un valle, ¿no? Porque lo quería desarrollar y urbanizar, y ahora, gracias a Dios, pues es un parque nacional aquello, ¿no? Pero decía, pues si este hombre nos pudiéramos sentar a ver un atardecer juntos, igual descubriríamos, era muy cerrado, ¿eh? Pero que ver una cosa tan bella juntos...
Puede abrir la cerrazón incluso.
Sí, pues te hace intuir que somos algo más que un objeto económico, ¿no? Uh-huh. Que te conmueves. Entonces, para reparar, yo creo que primero es conveniente descansar y en el descanso encontrar conmoción. Y luego, efectivamente, hay muchísimo que reparar. Lo vemos porque vivimos aislados.
Una última pregunta, Pablo, porque se nos agota el tiempo, pero a mí me sorprende que al final el Papa habla de que este es un tiempo para alegrarnos, porque podríamos pensar, pues con todas las devastaciones, todas las situaciones de injusticia, de explotación que podemos denunciar, ¿por qué, a pesar de todo, un tiempo? Y dice el Papa, sobre todo esta finalidad, para alegrarnos.
Yo no sé, yo cuando estábamos pasando el coronavirus, había cosas que me alegraban mucho, que eran muy sencillas. En el jardín de mi casa, por primera vez, vi un reyezuelo listado, que es el segundo pájaro más pequeño de Europa. Y también vi cómo un pájaro carpintero hacía por primera vez su nido. Entonces yo creo que al final lo que prevalece en el corazón humano es la conmoción por lo bello, la alegría por el ser de las cosas. Es que es tan bonito el mundo. Entre 2 y 80 millones de especies, todavía no nos ponemos de acuerdo. Esto es como decir, ¿cuánta gente viene a tu boda? Pues entre 2 y 80 invitados. Pues ahí tenemos rango.
Hay margen.
Hay margen. Así de bello es el mundo. Solo necesitamos dejar que Dios nos entre a través de los sentidos, pero también de la razón. Pero al final, la alegría es lo que le corresponde al hombre cuando ve la belleza del mundo y la comparte. Pues es como la conclusión y el punto de partida.
Efectivamente. Pues este es el mensaje que nos envía a todos y que sería bastante absurdo que no lo tuviéramos en cuenta, que no lo disfrutáramos y que no sacáramos conclusiones personal y comunitariamente. Mensaje para este tiempo de la creación que todavía se extiende hasta el próximo 4 de octubre. Pablo Martínez de Anguita nos ha ayudado también a entrar en este mensaje del Papa Francisco y una vez más te agradecemos tu compañía aquí en El Espejo. Un abrazo, Pablo.
Un abrazo y aprovechar el otoño que viene para salir al campo, que es precioso.
Así lo haremos, si es posible. Un abrazo. Ahora abrimos ya nuestra página informativa con todas las noticias de la jornada y Faustino Catalina. Hola, Faustino.
Saludos de nuevo.
Nos situamos hoy en Roma para comenzar. Allí se ha presentado un libro recogiendo los pensamientos del Papa Francisco sobre el deporte.
Cuenta en el prólogo con testimonios de atletas internacionales como Francesco Totti o Alex Zenardi, corresponsal de COPE en Roma y el Vaticano, Eva Fernández. Buenas tardes.
Buenas tardes. Es una recopilación de pensamientos del Papa para un entrenamiento espiritual no solo para deportistas, sino para todos los que quieran encontrar motivaciones para la lucha por la santidad. Melchor Sánchez de Toca es su secretario del Consejo Pontificio de la Cultura y uno de los impulsores de la Atlética Vaticana.
El Papa dice, en la vida como en el deporte hay que jugársela, ¿no? Poner en juego todas las cualidades y todos los recursos que uno tiene. Pensamos que sea un instrumento muy útil para entrenadores, para dirigentes deportivos y para los mismos atletas, porque es fácil, es un libro que se puede meter en el bolsillo.
En el prólogo ha participado el futbolista italiano Francesco Totti y el piloto de automovilismo Alex Zanardi, que envió su contribución poco antes del grave accidente que le mantiene en coma. En el texto nos encontramos reflexiones de Francisco como esta: los grandes objetivos en el deporte como en la vida los logramos juntos, en equipo.
Gracias, Eva. Hablamos ahora del mensaje de los obispos de los Estados Unidos para la celebración este lunes del Día del Trabajo.
En ese mensaje afirman que después de la pandemia del COVID-19 es necesario reconstruir un mundo digno tras denunciar que la dignidad de la persona humana no está en el centro de la sociedad, mientras se pone más énfasis en las ganancias que en la seguridad. Consideran injusto el consumismo e individualismo que alimentan las presiones sobre los empleadores y responsables políticos, y terminan con un llamamiento a un mayor sentido de responsabilidad por parte de todos sobre lo que se compra para garantizar que los trabajadores sean tratados con dignidad y con respeto, además de un compromiso de los políticos para satisfacer las necesidades de los que han perdido su empleo, dando la prioridad a los pobres y vulnerables.
Y el presidente de Cáritas Española, Manuel Bretón, ha pasado esta mañana por Herrera en COPE,
donde ha agradecido los más de 200.000 euros recaudados en distintas acciones del Grupo COPE durante esta pandemia que se destinarán a sus acciones prioritarias en este momento.
Yo creo que se ha ofrecido de pleno, que la sociedad ha mostrado su solidaridad al completo, que tenemos iniciativas por todos los lados de oferta de colaboración que son maravillosas por parte de empresas, como te digo, de instituciones, incluso de empresas públicas de la administración.
Y este mes de septiembre la Iglesia celebra el mes de la Biblia,
con el fin de recordar la importancia que la lectura de las Sagradas Escrituras tienen en la vida de cada creyente. Escuchamos al padre Alan Castro Silva, de la editorial Verbo Divino.
Como sabemos, la Biblia es un lugar en donde encontramos innumerables experiencias y personas concretas que a lo largo de toda la historia han experimentado situaciones como la que vivimos y que han buscado en la palabra de Dios respuestas concretas para ayudarles. Este año, con la ayuda de amigos, colaboradores, autores, queremos invitarte a ti, a toda tu familia, tus amigos, a embarcar con nosotros en esta aventura de reflexión, la fragilidad, la crisis en la Biblia.
Pues bien saben todos ustedes que comienza en medio de tantas incertidumbres un nuevo curso escolar, lo estamos hablando a todas horas, y es inevitable sentir vértigo ante lo que pueda venir, también por la sensación de dejadez y de extravío que han mostrado las autoridades educativas. Podemos discutir cuál es la mejor forma de volver a las aulas, pero una sociedad no puede renunciar a la educación ni siquiera cuando está sometida a una tremenda embestida. Lo decía con profunda convicción hace pocos días la que me parece que es la última líder fuerte y clarividente que queda en Europa, la canciller Angela Merkel. Habrá tropiezos e interrupciones. Quizás sea necesario cerrar temporalmente aulas o algunas escuelas, pero no podemos renunciar, ahora menos que nunca, a la tarea de educar a nuestros niños y jóvenes. La emergencia educativa, un término que acuñó no hace tanto tiempo Benedicto XVI, es ahora más patente que nunca ante amenazas antiguas y nuevas. Es verdad que la pandemia ha sacado a la luz las debilidades y fracturas de nuestra sociedad de manera elocuente, pero también ha permitido que reconozcamos la abundancia de experiencias capaces de construir y de tejer comunidad. Pues de la educación dependerá que prevalezcan las fuerzas de la construcción frente a las de la disolución. Esperemos que ese vértigo que sentimos en estas horas, padres, profesores y responsables públicos, nos haga más conscientes de que nada puede ir adelante sin verdadera educación. Termina aquí el tiempo del espejo, pero en el mediodía COPE, Antonio Herraiz y todo su equipo nos prepara ya el menú de lo que está pasando en España y en el mundo, y queremos saber de qué platos consta en esta ocasión, Antonio.
Bueno, hay que estar en distintos coles, José Luis, vamos a estar en Santoña.